Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, el resumen de las principales noticias, las informaciones que han marcado y van a marcar la pauta de esta jornada de jueves. ¿Jueves, sí? Jueves 18 de abril. Es que tengo un enredo de repente con los días que prefiero confirmar. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Oye, yo...
Caluroso estoy... día.
Caluroso, rico y cercano al viernes, ya. Ya estamos al final.
Queda poquito.
Con una temperatura agradable de 28 grados, cielos soleados y para esta jornada una máxima de 31 grados en la región metropolitana. Pero ojo, bajan las temperaturas mañana. Mañana de nuevo va a estar nublado, un poquito más frío, 24 grados la máxima en Santiago y pensando en el fin de semana, 21 grados, es decir, nublado ya. Pensando, no hay pronóstico de lluvias, eso sí, según estoy viendo según la dirección meteorológica. Y en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, cielos nublados, 22 grados la máxima, Concepción 17 grados para esta jornada. Y en más el sur, en Valdivia y en la ciudad de Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, pronóstico de lluvia para hoy, que se extiende, de hecho, desde ayer y hasta el sábado próximo.
Yo de chaleco hoy día, mañana, ahí sí debería usar chaleco. Bueno, son detalles.
Yo ya lo tengo puesto ya no me lo saqué.
Es que ya va a empezar
hasta,
a cambiar.
Hasta septiembre.
Yo me da la impresión de que va a empezar a cambiar. Bueno, las noches están frías, las mañanas están frías. Convengamos, sí. Aunque ayer la noche estaba muy agradable.
Yo paso frío igual.
¿Tú pasas?
Sí, yo soy veranista.
El frío es parte también de mi, según la canción. Vamos a ir con todas las informaciones, las noticias, lo que ha marcado también la pauta, pero como siempre saludamos a Enrique Llávar. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
¿Todo muy bien?
Muy bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
La ministra Carolina Tohá defendió la coordinación con el gobierno de Nicolás Maduro para ubicar a los responsables del crimen del exteniente Ronald Ojeda. Si no colaboramos con Venezuela en encontrarlos y detenerlos, tanto los ciudadanos chilenos como los venezolanos que viven en Chile no van a confiar más en nuestras instituciones, aseguró la jefa de gabinete. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que Venezuela aceptó un vuelo de expulsión de migrantes de su país durante la primera semana de mayo. Se espera que con esto se pueda tener un plan de vuelos para el resto de lo que queda de 2024. La PDI frenó un viaje de Daniel Jado a Venezuela un mes de su formalización. El jefe comunal de Recoleta, que está siendo investigado por corrupción, contaba con una invitación del gobierno de Nicolás Maduro. A través de su cuenta de ex, el jefe comunal aseguró que ejercerá acciones legales para terminar con estas arbitrariedades. El gobierno anunció un nuevo aeropuerto para la región de Valparaíso que estará ubicado en Concón. El proyecto cuenta con una inversión de más de 76 mil millones de pesos y el inicio de vuelos comerciales desde y hacia el nuevo aeropuerto está previsto para el año 2027. La Seremi de Salud Valparaíso confirmó la detección de dos casos importados de dengue en la provincia de San Antonio, que se suman a otros 12 pacientes reportados en la zona continental de la región. Según la Autoridad Sanitaria Regional, los afectados son personas que tienen antecedentes de haber viajado a países con presencia del vector y de la enfermedad, y ambos están cursando cuadros leves y siendo supervisados por establecimientos de atención primaria. El Partido Republicano respaldó la candidatura de Marcela Cubillos para la alcaldía de Las Condes. Desde el conglomerado aseguran que es una gran candidata para liderar en unidad la nueva etapa de la comuna, según se lee en un tuit que fue publicado por la tienda fundada por José Antonio Castro. Argentina solicitó ser socio global de la OTAN en el marco de una reunión que sostuvo su ministro de Defensa Luis Petri y el secretario general adjunto del organismo multilateral Mirce Giovanna. El Ministerio de Defensa trasandino indicó que seguirán trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN. Este acercamiento de Argentina está vinculado a la nueva política exterior desarrollada por el gobierno de Javier Milei, que tiene como referentes tanto Estados Unidos como Israel. El gobierno de Perú publicó hoy el decreto que autoriza a los trabajadores formales del país a retirar de manera extraordinaria hasta 20.600 soles de sus cuentas individuales de administración de fondos de pensiones, lo que equivale más o menos a 5.000 dólares. Se trata del séptimo proceso que realiza este país y que, conforme a los analistas, agudizaría la crisis previsional debido a los retiros previos y el alto nivel de informalidad laboral que existe en el Perú. La central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, sufrió otro ataque con un dron que no logró dañar sus instalaciones. La portavoz de Exteriores de Rusia acusó a países occidentales de chantaje nuclear, ya que están exigiendo devolver el control sobre la central a Ucrania para que cesen sus bombardeos.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien. Muy buenas tardes. 1:05 p.m.
Vamos a revisar las principales noticias. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, acusó que fue impedido ayer en la noche de salir del país. Según el alcalde, bueno, no según, ya está súper confirmado por las autoridades, él llegó anoche hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez para viajar a Venezuela. Tenía una invitación, decía él, del presidente Nicolás Maduro para llegar a Caracas. Y para eso disponía de un vuelo de la aerolínea Copa, que tenía programado una escala en Panamá. En el terminal, la Policía de Investigaciones tenía una alerta o saltó una alerta respecto del alcalde, y al percatarse de la presencia se dio aviso a la fiscal Giovanna Herrera, que se comunicó con la defensa del alcalde, que es el abogado Raúl Sepúlveda. Y la fiscal, según confirmó la propia fiscalía, señaló a la defensa que si se concretaba este vuelo del alcalde Jaude, que está a puertas de ser formalizado, despacharía una orden de detención en su contra. Esto ante las sospechas de que él podría estar solicitando o podría viajar con el objetivo de solicitar asilo a Venezuela. Y bajo ese escenario, Jaude decide de manera voluntaria suspender su viaje. A través de las redes sociales, la fiscalía explicó un poco por qué tomó la decisión. Dice que recuerda, digamos, que él está citado a una audiencia de formalización para el próximo 29 de mayo, y la fiscalía informó al abogado defensor que dentro de las facultades legales que tiene se encuentra la de procurar y asegurar la realización de esta audiencia, por lo que era posible que en este contexto se solicitara judicialmente la medida cautelar personal para cumplir con el objetivo. Eso
recordando que no tiene orden de arraigo porque no ha sido formalizado.
Exactamente, porque todavía no se concreta, pero claro, la fiscalía le dijo: yo puedo de todas formas lograr que se te retenga precisamente para concretar y poder realizar esta audiencia que está programada para esta fecha de mayo. Estaba programada para el 29, por acá tengo la fecha, por el 29 de mayo próximo. Bueno, sobre el tema, precisamente hoy día, o sea, después de esta suspensión del viaje, habló Jaude, habló su secretario Monsalve, su secretario del Interior, explicando un poco la decisión. Básicamente lo que decía el subsecretario es que la fiscalía tiene sus argumentos.
La razón y los procedimientos que la fiscalía utilizó para evitar ese viaje tiene que explicarlo la fiscalía. Por eso es que quiero ser muy preciso, uno no maneja los antecedentes de las decisiones que tomó la fiscalía, no sabemos con certeza si hubo una orden de detención emanada de la fiscalía y autorizada por un juez de garantía. Por eso creo que lo prudente en esta materia es que sea el fiscal a cargo de la causa el que dé las explicaciones.
Recordemos que Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, va a ser formalizado el 29 de mayo por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID-19 por la CHIFARP, que es la Asociación Chilena de Municipalidades. Y la causa comenzó a ser investigada a propósito de una denuncia que había hecho Best Quality Spa, que era un proveedor de mascarillas con el que la asociación negoció durante la pandemia. Ese es el caso. Bueno, se defendió de esta decisión de la fiscalía de retenerlo y finalmente el alcalde de bajar su viaje, el propio alcalde, quien no solamente escribió a través de X su descargo, sino que habló en el programa La Voz de los que Sobran. Esto fue lo que dijo.
En una abierta acción de discriminación, de abuso de poder, ¿no?, de instalación sin ninguna normativa vigente, con un vicio de proceso absoluto, que muestra además la animadversión que la fiscal tiene y que ha mostrado desde siempre, desde las filtraciones de las carpetas, en contra de mi persona. Vamos a presentar hoy día varios recursos de protección, tutela de garantía y algunas acciones administrativas también, porque esto le quita toda objetividad a la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene que hacer un trabajo objetivo, ¿no? Y como no ha podido encontrar nada, porque si la fiscalía asumiera que en mi caso había peligro de fuga, me podría haber formalizado en los últimos casi 3 años que tiene la carpeta la fiscal guardada.
La fiscalía ya ha adelantado que a puertas de la formalización de mayo va a pedir prisión preventiva, ya lo dijo de hecho para el alcalde. Y en los días previos el alcalde había informado de hecho que se encuentra tranquilo de cara a la audiencia que va a ser el 29. A diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay plata en las cuentas de ningún funcionario municipal, no hay platas incluso que estén perdidas, decía él como parte de su defensa.
1:10 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, y este jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Santiago se está desarrollando la reunión de ministros y altas autoridades de América del Sur en el marco de la primera reunión de seguridad del consenso de Brasilia contra el crimen organizado. Una instancia, un punto de encuentro que tiene como objetivo intercambiar información, coordinar cooperación con el fin de desarrollar estrategias para enfrentar la delincuencia y la crisis de seguridad que afecta a América del Sur, América Latina. Este encuentro es liderado por la ministra del Interior, Carolina Toá, quien en el discurso inaugural recalcó que el combate al crimen organizado exige capacidades de colaboración mucho más elevadas. También hubo presencia ahí del presidente Gabriel Boric en esta cita que va a durar toda la tarde. De hecho, se espera que, si no me equivoco, alrededor de las 5:30 de la tarde haya un punto de prensa del canciller Van Claveren, de alguna manera dando lo que son las conclusiones o los avances en esta reunión. Escuchemos lo que dijo el presidente Boric con respecto a esta instancia, esta cita.
He querido abrir este encuentro haciendo un enérgico llamado a la unidad de nuestros países, a la unidad de Sudamérica y a la unidad de América Latina para poder hacer frente común en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. No nos podemos dejar impresionar por el actuar de las bandas criminales.
Ahí, presidente Boric, también habló la ministra del Interior, quien dijo que si no trabajamos juntos contra los grupos criminales, ellos tomarán ventaja de la descoordinación. Usarán lo más favorable que encuentren en nuestras respectivas legislaciones e institucionalidades y valdrán de las brechas de colaboración e intercambio de información para prosperar y esquinar la acción de las policías y la justicia, aparte de lo que dijeron las autoridades justamente sobre este encuentro, este consenso y en parte también de lo que tiene que ver con ese punto, ¿no?
Bueno, y hablando precisamente sobre lo mismo, la ministra de Interior, Carolina Toá, hoy día habló a propósito de temas de seguridad y de la expulsión de migrantes. De hecho, ella anunció que el gobierno está evaluando aplicar cambios a la normativa de expulsiones a migrantes. En el marco de una entrevista que ella daba a Infinita, en las que la ministra dio cuenta de las limitaciones que actualmente tiene el sistema para poder enfrentar estos procesos. Decía que para efectos de expulsar a Venezuela, la única manera de avanzar es tener facilidad de la propia Venezuela. No hay otro mecanismo y ciertamente nosotros tenemos siempre abierta la opción de embarcar todos los vuelos comerciales a personas, pero el límite es de 2 personas por vuelo. En esa línea indicó tener una disposición que permita a los vuelos comerciales agregar vuelos charter. Es fundamental, decía, ahora estamos programando nuevos vuelos que deberían ser dentro de las próximas semanas. Ahora bien, la ministra advirtió que en el país no hay control de los movimientos de las personas que están con orden de expulsión. No sabemos qué pasa con ello. Entonces nosotros ahí estamos estudiando algún tipo de normativa que nos permita tener algún control. En este sentido hablaba de los flujos migratorios que muchas veces son aprovechados por el crimen organizado para movilizarse.
Que los flujos migratorios han sido aprovechados por el crimen organizado para movilizarse, para penetrar otros territorios, para traficar drogas y armas y para hacer trata de personas. Ese abuso de la migración solo puede ser combatido si trabajamos en conjunto, si cuidamos nuestras fronteras con reglas compartidas y especialmente reglas colaborativas, preocupándonos no solo por quienes entran y por qué entra a nuestro país, sino también por quienes salen y qué sale por nuestras fronteras, porque la circulación sin control del crimen organizado es un problema de todos y nos termina, a fin de cuentas, perjudicando a todos. Y especialmente termina perjudicando a los migrantes.
Hoy día desde Venezuela informó que ese país aceptó un vuelo de expulsión con 150 migrantes para la primera semana de mayo. Monsalve aclaró que son 150 extranjeros que van a ser expulsados y que tienen una situación migratoria irregular en el país y que pueden constituir un peligro para Chile.
1:14 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
En otras noticias, el ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió el oficio que envió esa cartera a Gendarmería para informar permanentemente a jueces y fiscales sobre la situación de las cárceles en Chile, advirtiendo la sobrepoblación que existe y el aumento de las personas que están dentro de ella en los últimos años. En conversación con Radio Universo, el ministro Cordero descartó que el objetivo del gobierno, en este caso, sea entregar información permanente con el fin de inhibir la posición de los jueces, sino que aseguró que busca cuidar la seguridad de los penales. Decía el ministro Cordero: yo lo único que hice es que esa información que es pública se entregue permanentemente. No sé desde cuándo decir datos públicos y decir la verdad es un problema, decía el ministro de Justicia, apuntando a que este oficio, esta instrucción, no busca inhibir la posición de los jueces ni los fiscales, sino que esencialmente para que sepan cómo está operando el sistema penitenciario. Desde el punto de vista de la gestión de seguridad, apuntaba, si un fiscal quiere tener segregado a una persona por un determinado tipo de delito, es de responsabilidad del sistema penitenciario que le informe su capacidad, un poco, digamos, el contexto y la realidad en la cual se determinó de las cárceles y toda la discusión que existe al respecto.
1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ya a esta hora revisamos noticias económicas. La ANAMI afirmó que es factible aumentar en un 70% la producción de litio en Chile antes del 2030. La empresa estatal se está preparando, de hecho, para buscar socios privados que impulsen la explotación y procesamiento de litio en el contexto de la Estrategia Nacional de Litio y el llamado también a los inversores por parte del gobierno. El presidente Gabriel Boric informó, de hecho, que se va a hacer un llamado a inversores nacionales y extranjeros que tengan interés en desarrollar distintos proyectos. Y esta iniciativa, enmarcada por la Empresa Nacional del Litio, tiene a la ANAMI como actor esencial, asignándole 4 salares, Grande, Infieles, Aguilar y La Isla, hasta el momento sin un porcentaje de participación definido entre el ente estatal y algún privado. En entrevista con Agencia EFE, el vicepresidente ejecutivo de ANAMI, que es Iván Milnas, aseguró que es factible aumentar la producción de litio en un 70% antes de 2030. La participación de los privados sobre la explotación del recurso va a depender de la cantidad que se encuentre en los salares norteños. De hecho, hasta ahora se encuentran en una campaña de explotación de salares para conocer la concentración de litio y a cuántas profundidades. Ese es el dato más concreto para saber el valor del negocio asociado al sistema, apuntó este ejecutivo en esta entrevista que daban Vilnas. De esta forma, la ENAMI priorizará, dijo él, a quienes quieran ejecutar el proyecto y tengan capacidad de operación y financiamiento y experiencia, comentaba, señalando que el proceso de calificación para asociarse con la empresa se abrirá recién en el mes de mayo y que, claro, la proyección de ENAMI afirma que es factible aumentar en un 70% la producción de litio en Chile antes de 2030.
1:18 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En materia de salud, el Ministerio de este ramo, el Ministerio de Salud, informó estar evaluando la posibilidad de comprar y administrar la vacuna contra el dengue. Esto ante el aumento de casos en Chile continental que ya han superado los 160. Todos casos importados, pero finalmente aumentado justamente esta situación. Lo confirmó esta mañana en TVN el jefe de epidemiología del MINSAL, Cristian García, quien dijo que se está trabajando en detectar y controlar a los mosquitos que transmiten esta infección. Recordemos que el dengue no se transmite de persona a persona, es a través de el mosquito que tiene la enfermedad. Hay pocos países, dice García, que tienen la vacuna disponible y dentro de las recomendaciones de la OMS está implementarla en lugares donde es habitual, donde tiene temporadas de contagios de dengue. También está recomendada para personas que hayan tenido previamente. De hecho, la vacuna se suministra después de tener de ser detectado el dengue, digamos, no es una precautoria, digamos. En cuanto a la opción de adquirir este componente, el jefe de epidemiología del MINSAL dijo que de momento no se ha realizado ninguna compra porque no hay ningún escenario en que haya sido recomendado por organismos internacionales. Sin embargo, dijo que de todas maneras el Consejo Asesor de Vacunas está analizando la situación y va a hacer las recomendaciones correspondientes. Respecto a Rapa Nui, que es un tema muy importante, donde el dengue es autóctono, el experto expresó que se le ha preguntado al Consejo Asesor por Rapa Nui y se están evaluando todas las medidas que puedan ser necesarias.
1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En los minutos que nos queda revisamos información internacional. En Perú oficializaron el 7º retiro de los fondos de pensiones y prevén los expertos que la crisis. El gobierno de Perú publicó el decreto que autoriza a los trabajadores formales del país a retirar de manera extraordinaria hasta 20.600 soles, que son unos $5.500, unos o más de 5 millones chilenos, de sus cuentas individuales en las administradoras de fondos de pensiones. Se trata del 7º proceso que realiza Perú y que conforma conforme a los análisis, va a agudizar la crisis previsional debido a los retiros previos y el alto nivel también de informalidad laboral que existe en Perú. La agencia EFE difundió que economistas y representantes de las AFP en ese país señalaron que esta nueva medida afecta la capitalización de los fondos y las futuras pensiones de los trabajadores, mientras que el gobierno y políticos diferentes de tendencias impulsan una reforma total del sistema privado de pensiones que aún debe ser debatido. La ley permite el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias que fue publicada en el Boletín de Normas de Oficial del Peruano un día después de que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunciara que el Ejecutivo no se iba a oponer a esta decisión que fue aprobada la semana pasada en el Congreso. Una de la tarde y 20 minutos.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Seguimos en materia internacional porque Irán rechazó el fallo de la justicia argentina que responsabiliza al gobierno de ese país desde entonces y a la milicia libanesa de Hezbollah del atentado en 1994 contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que recordemos dejó 85 muertos y 300 heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que el veredicto final es un torpe movimiento falto de base legal y judicial, indicando que la aplicación de un nuevo proyecto de los enemigos de la República Islámica de Irán, especialmente el régimen sionista, y condenó la decisión como políticamente motivada. Recordemos que la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación en Argentina declaró una semana atrás como crimen de lesa humanidad el ataque a la sede de la AMIA y responsabilizó del mismo al gobierno iraní de entonces y a Hezbollah. El gobierno argentino afirmó un día después de este fallo que trabaja a toda velocidad para afrontar reformas para promover un juicio en ausencia por este atentado, el mayor ataque contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.
1:22 PM. Hasta aquí este resumen de noticias en Radio Duna. A esta hora 29 grados de temperatura, nubosidad parcial y se espera una máxima de 31 grados en esta jornada. Quédese con nosotros, vienen las cartas notables e información privilegiada.
Chau.